con Aldo Schiappacase.
En un giro inesperado, uno de los casos judiciales más trascendentes de las últimas décadas en nuestro país entró en una etapa total y absolutamente distinta. Para hacer historia y para las generaciones que no conocen la historia, digamos que el 28 de octubre de 1990 se encontró el cuerpo del cantante uruguayo José Gervasio Viera Rodríguez. En un principio investigado por las policías chilenas bajo la teoría del suicidio. La familia siempre descartó aquella situación y entregó antecedentes que podrían haber llevado la investigación por otro lado, pero pasaron 35 años en que permanentemente se habló, en términos judiciales y policiales, de un suicidio. Pues bien, hoy la justicia ha ordenado investigar el caso bajo la etiqueta de un homicidio, es decir, con la intervención de terceras personas, lo que no puede ser sorpresa para nadie, porque siempre se dijo que esa era la teoría más plausible, pero al mismo tiempo abriendo una arista total y absolutamente impensada. Los tiempos de este caso han sido tan extraños, han sido tan oscuros y yo diría tan poco transparentes, que la nueva calificación se entrega recién 6 años después de que los abogados querellantes presentaran la solicitud para modificar la tipificación de la causa de la muerte. Es decir, no solo han pasado 35 años, sino que han pasado 6 años ya desde que los abogados solicitaron que la muerte de Gervasio se caratulara como un homicidio. Los indicios de este posible asesinato siempre han rondado en el caso, y queremos conversar a propósito de esto y de todas las interrogantes que nos surgen con Carlos Durán, que es abogado de la familia. Carlos, bienvenido a País ADN, para que nos cuentes en términos concretos qué significa este cambio en la tipificación del fallecimiento de Gervasio.
Muy buenos días, Aldo. Bueno, lo que se ha producido ahora es en la causa de Gervasio es un cambio en la carátula del expediente. Yo con mi colega Germán Cueto representamos a Blanca Viera, la hermana de Gervasio, que fue quien presentó la querella en el año 90. El proceso tuvo varios cierres, reaperturas, y la última reapertura fue a fines del año 2013. Nosotros nos incorporamos a trabajar en enero del 2014, hace 11 años atrás. Comenzamos a pedir diligencia, a hacer cosas que no se habían hecho anteriormente. Se construyó un caso, por así decirlo. Y algo gravitante, Aldo, creo que fue que hace 4 años, hubo un cambio de magistrado. Esto es el sistema penal antiguo, donde el juez del crimen es quien investiga. No hay un fiscal externo que lleva el caso al juez, sino que aquí es el propio juez quien hace la investigación. Hubo un cambio, asumió la causa la magistrada doña Daniela Soto López, en el primer juzgado de letra Talagante, y con un impulso procesal, un impulso investigativo completamente diferente, un rol muy activo, de muchas diligencias, de mucho estudio pormenorizado de los antecedentes. Y nosotros, el año 2019, fue la última vez que habíamos pedido el cambio de carátula. Nos dijeron que quedaba eso todavía como en stand-by. Y ahora, bueno, con el transcurso de estos años, las diligencias que se han hecho últimamente y la decisión de la magistrada, se ha procedido a resolver. Imagínate que la resolución dice: resolviendo la petición que nos hicieron en octubre del 2019, resolvemos que accedemos a la petición en el sentido de realizar el cambio de carátula y titular la causa como un homicidio y no como un suicidio. Eso es lo que pasó en concreto, estimado Aldo.
Carlos, ¿esto significa que hay nuevas diligencias, que se pueden realizar nuevos procedimientos? En términos concretos, ¿qué significa caratular la causa como homicidio?
Significa que el filtro con el cual el tribunal mira los antecedentes ahora es un filtro distinto. Hasta la fecha, los antecedentes, las diligencias, siempre por parte del tribunal, bajo la mirada o bajo la lógica de que estamos frente a un suicidio, de que no había intervención de terceros. Con este cambio de carátula, esa mirada cambia del tribunal y por lo tanto hay un nuevo catalizador, por así decirlo, de las diligencias y de las actuaciones del proceso, pasadas por ahora la mirada del homicidio y no del suicidio. O sea, se empieza a indagar algo diferente, se empieza a indagar un delito. Entonces eso es, inclusive para quien represento, que es Mónica Aguirre, Blanca Viera, la hermana de Gervasio. Mónica Aguirre tiene nombroso abogado en su momento en representación de sus hijos, que es Luciano Fuyú. Yo represento con Germán Cueto a Blanca Viera. Y para ella es una gran conformidad este paso. Uno podría decir, bueno, pero si no se ha logrado nada, no hay responsables todavía, no hay imputados, no hay procesados. Sí, pero el dar el paso del cambio de carátula, creo que es un hito importante y sobre la base del cual se van a encaminar las diligencias que vamos a solicitar ahora, porque, yendo a tu pregunta, el sumario sigue abierto y por lo tanto se siguen realizando diligencias que estaban pendientes y otras que van a venir.
Carlos, en términos generales, cuando uno le pega un vistazo somero al caso, sí, se han cometido muchísimas irregularidades, considerando que, por ejemplo, que desde 2003 hay un análisis forense que determina que hay intervención de tercero, que nunca hubo mucha claridad en términos de la participación de los organismos policiales al respecto. Es decir, que han quedado muchos aspectos en la nebulosa. En ese sentido, ha habido, o en la mirada de ustedes, que están obviamente mucho más encima del caso, ¿ha habido poco rigor en las instituciones que están a cargo de la investigación?
No, yo no hablaría de falta de rigor, pero sí los tiempos de la justicia antigua son muy distintos a los de la justicia actual. Ya tenemos ese primer factor, digamos, que estamos en proceso penal antiguo y por lo tanto los ritmos son eternos. Y también un factor decidor, digamos, es la actitud del juez que sustancia la investigación, porque como te decía, el proceso penal antiguo, el juez es el que investiga, el juez es el que somete a proceso, el juez es el que acusa y el juez es el que juzga. Entonces tiene todos los roles concentrados. De hecho, la reforma procesal penal consiste precisamente en eso, en salir de este sistema inquisitivo que se llama, y entrar en un sistema acusatorio donde un fiscal, aparte, autónomo al Poder Judicial, es el que investiga, es el que lleva el caso al juez. Eso ha sido gravitante en este caso. No contamos en el pasado, digamos, con jueces con impulso investigativo, a diferencia del escenario que tenemos actual, con la magistrada doña Daniela Soto, que cambió, dio un giro en ese sentido y tomó otro rumbo su actuar, digamos, su proceso y todo eso giró. Eso trae por supuesto que consecuencias, y las primeras consecuencias ya se están viendo, que serían esta, digamos. O sea, lo primero que ella está diciendo, bueno, primero que todo, cambio de carátula. O sea, aquí el título de esto es homicidio, no es suicidio.
Carlos, pucha, es complicado hacerte la pregunta, porque habitualmente cuando hay un homicidio, hay un móvil que de alguna manera lo motiva, lo justifica en su ejecución. ¿Cuál es la teoría de ustedes? ¿Hay, como se ha dicho durante mucho tiempo, un móvil político en el eventual homicidio de Gervasio? ¿O cuáles consideran ustedes que podrían haber sido las causas de este hecho?
Mira, para la parte que yo represento, Aldo, al menos, no. Para Blanca no hay un móvil político detrás. Es como la explicación comodín a la que se podría recurrir, sobre todo por la fecha en que ocurren los hechos. Es muy fácil como tirarlo a ese bolsón, digamos, y decir, bueno, pero esto, claro, no, pues esto ocurrió a fines de los 90, todavía está operando la DINA, todavía está operando la CNI, no, esto ya, claro, esto fue, no, la verdad que no, nosotros descartamos, siempre hemos descartado eso ha sido como a lo que se atendía, ha sido la pulsión mediática, incluso muchas veces a tratar de encasillarlo ahí, pero, y a veces con insistencia y majadería, pero pero la verdad es que nosotros creemos que aquí hay otras motivaciones, hay un tema de relaciones más bien personales en amplio sentido de la palabra, personales afectivas, personales familiares, personales amorosas, personales profesionales. Por ahí va el móvil, al juicio nuestro. Ahora, hay diferencia de opiniones en cuanto a porque, por ejemplo, Gervasio, no sé si tú recuerdas, él tiene un hijo argentino que es Leandro Viera, que de hecho vivió algunos años en Chile. Él presentó hace algunos años una querella por homicidio, como un delito de lesa humanidad. Inclusive presentó esta querella ante el juez Escarrosa, que era el que tenía la competencia temporal para conocer de delitos en periodo de dictadura. Y el juez Carroza se declaró incompetente porque era lógico por la fecha. El juez Carroza tenía competencia hasta marzo del 90 y esto ocurrió en octubre del 90. Por lo tanto, el juez Carroza lo que hizo fue que derivó su antecedente al juzgado de Talagante, donde está la causa madre, digamos, que es la querella de Blanca, y esa querella de Leandro se acumuló a esta querella de Blanca. Entonces, él, aunque no ha habido por parte de él una actividad de realizar diligencias encaminadas a algo, pero él sí planteó en esa querella una política, o sea, que esto era un crimen de Estado, que esto era un lesa humanidad, y que esa es la tesis de él, que la respetamos, por supuesto, pero no la compartimos. Blanca no es de esa tesis.
Carlos, en términos personales, ¿qué significa este cambio en un caso que ustedes han llevado durante tanto tiempo y que me imagino les ha consumido mucha energía, no solo tiempo, sino que además mucho desgaste en términos de chocar permanentemente con el proceso judicial, ¿no?
Mucho trabajo, con mucha dedicación, muchos obstáculos, muchas montañas que subir y bajar y volverlas a subir. Por lo tanto, independientemente del tiempo que ha pasado, nosotros lo tomamos como un acto de justicia. Estamos muy agradecidos de la magistrada, cómo ha tratado el caso. Estamos muy agradecidos a la Corte de Apelaciones de San Miguel, quien durante estos más de 10 años nos ha apoyado en todas las diligencias que el Tribunal de Primera Instancia en su momento no nos quería dar. La Corte de Apelaciones siempre accedió a todos los ministros, estuvieron muy preocupados siempre ministros que hoy día están varios en la Corte Suprema. Por lo tanto, eso a Blanca y a mí como abogado, digamos, y operador del sistema, me deja muy, muy, muy conforme, muy, muy satisfecho. Va a ser muy difícil llegar a algo concreto, digamos. No descartamos que se destape información a raíz de este cambio de carátula. De hecho, ya me empezaron a llamar algo, mucha gente que me empieza como a tratar de dar datos. Y bueno, que tú sabes que son cosas típicas que deben pasar frente a cosas que uno no sabe quién miente, quién no miente, quién dice. Pero ya empecé a recibir muchas llamadas. O sea, una cosa que no antes no había pasado, digamos. O sea, he recibido llamados durante estos 10 años de gente que anónimamente como que ha querido darme información, pero ahora sí una cosa muy notoria.
Sin duda. Muy notoria. Pero lo que hay que considerar es que si efectivamente hay un caso de homicidio, los responsables han estado 35 años sin recibir ni sanción ni investigación al respecto, y eso es lo trascendente que entrega el fallo, ¿no?
Sí. Es verdad, Aldo. Mira, aquí hay cosas muy curiosas. Como no sé si te recuerdas, Aldo, que en su minuto, cuando la causa estaba cerrada, antes del 2013, digamos, antes que se reaperturara la última vez, tuvo muchas apariciones mediáticas Peter Rock, con una medium, en una época que incluso estaba medio de moda estos programas de medium, de espíritu y qué sé yo. Y Peter Rock tuvo varias apariciones en programas de televisión, están en YouTube, diciendo que Gervasio se había comunicado con él a través de esta medium y todo. Y al final terminó contando que él había sido como el elegido por Gervasio porque él había ingresado al sitio del suceso, que el día que Gervasio aparece fallecido, él iba pasando por ahí y lo pararon la policía y lo reconocieron como Peter Rock y le dijeron, oiga, mira, hay un colega suyo aquí, encontramos que quiere pasar a verlo y que le había entrado, lo había tocado, había mirado el lugar, había hecho una oración y se había ido. O sea, nosotros después, cuando se arregló la causa, tratamos de citar a Peter Rock, pero justo se enfermó él. Tuvo una enfermedad que al final tuvo un desenlace, pero o sea, imagínate el sitio de suceso, que se supone que es una especie de quirófano, o debe ser así, propenderse a eso, digamos. ¿Cómo una persona iba a entrar así a mirar a su amigo, a darle el último adiós? Y hasta ese tipo de cosas, digamos, ahí en la forma como se trabajó esto en un comienzo,
Carlos, hace 30 años. Queremos agradecerte que nos hayas ilustrado sobre un tema que va a volver a estar en las noticias y obviamente en el debate en los próximos días. Muchas gracias por estar con nosotros.